defenderemos como corresponde.
¿Usted está tranquila?
Sí, tranquila. Porque creo que tenemos buenos argumentos. Nosotros siempre hemos estado disponibles.
Asimismo, la ex magistrada afirmó que junto a su defensa ya presentaron una declaración por escrito en el marco de la querella. Sobre las posibles medidas cautelares, el abogado penalista Esteban Celis planteó que en este tipo de procesos se pueden solicitar medidas intensas, incluso la prisión preventiva, dependiendo de los antecedentes que exponga la fiscalía.
Es en esta misma audiencia de formalización donde normalmente se solicitan las medidas cautelares personales. Todo indica que en este caso se va a solicitar la prisión preventiva.
La querella acogida se estructura en 4 capítulos. Eso sí, la decisión no fue unánime en lo relativo al delito de lavado de activos, punto en el que hubo voto en contra de 2 ministros. El abogado penal Ernesto Muñoz explicó que ahora el Ministerio Público podría citar a Vivanco o, si se argumenta riesgo de fuga u otro elemento, solicitar medidas como una orden de detención o cautelares, las que en todo caso son revisables y apelables por la defensa.
De decretarse la medida cautelar de prisión preventiva, por supuesto que la defensa puede interponer un recurso de apelación, pero en uno u otro caso eso ya implicaría que quedara privada de libertad mientras se estuviera tramitando esa apelación.
Y si bien la Corte Suprema acogió la querella, según información recabada por la radio, por ahora se habría descartado solicitar su detención.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente Gabriel Boric en Concepción subrayó la necesidad de despejar las rutas para facilitar el ingreso de ayuda a personas damnificadas en las comunas de Concepción, Penco y Tomé. El gobierno informó que habilitará atención de salud en 7 recintos privados y entregará becas de emergencia a estudiantes afectados por los incendios. Bomberos, brigadistas y personal médico llegaron desde Uruguay para combatir y sumarse al apoyo de los incendios forestales en Ñuble. La fiscalía indicó que la búsqueda de fallecidos en el sector de Ríos de Chile, El Irquén, fue suspendida temporalmente al no existir nuevas denuncias por presunta desgracia. Un triple homicidio frustrado se registró al interior de un departamento en la comuna de San Joaquín. El Servicio de Mejor Niñez informó el fallecimiento de un niño de 3 años debido a un accidente en una piscina infantil. José Antonio Kast arribó a República Dominicana, donde destacó la política migratoria del país y hoy visitará la frontera con Haití en compañía del mandatario dominicano.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 9:03 a.m.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Haz que tu próximo paso profesional cuente.
En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Finalizó la recolección de donaciones en el Coliseo Municipal de Valdivia para los damnificados en la región del Biobío. Según la alcaldesa de la capital regional de Los Anríos, Carla Atman, se recolectaron para los damnificados más de 7.000 kilos de alimentos no perecibles, 2.197 kilos de comida para mascotas y 2.240 litros de agua embotellada. También mencionó que durante las jornadas de recolección trabajaron cerca de 70 voluntarios del Instituto Nacional de la Juventud y otras organizaciones que colaboraron en el centro de acopio ubicado en el Coliseo Municipal de Valdivia. La alcaldesa Carla Atman sostuvo que durante los próximos días se coordinará la logística para empacar y trasladar también la ayuda recolectada. Eventualmente podría existir una segunda campaña, dependiendo de las necesidades en la zona afectada por estos incendios.
Vamos a ir evaluando, lo importante es que ya el primer cierre de esta primera etapa de campaña se finalizó el día viernes. Para nosotros siempre es muy muy importante que puedan existir todas las capacidades también técnicas de que la ayuda llegue bien, en buen estado, y ya nos parece que 20 toneladas a propósito de la gestión con los voluntariados es lo que se puede abordar en esta primera instancia, pero siempre a propósito de que se vaya requiriendo vamos a estar a disposición de ayuda.
Todo lo que se recolectó en el Coliseo Municipal será enviado el lunes hacia el Hospital de Lirquén, en coordinación con la Delegación Presidencial del Biobío. Desde este recinto se encargarán de la distribución de la ayuda según las necesidades del territorio, de acuerdo a la clasificación realizada por quienes están coordinando las donaciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Vamos a cambiar de tema. Te contamos ahora que el Servicio Nacional de la Discapacidad abrió una nueva beca que podría superar los 4 millones de pesos para estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad. El beneficio busca entregar mayor estabilidad a quienes enfrentan barreras para estudiar. La convocatoria está dirigida a alumnos con discapacidad que ingresen este año por primera vez a la educación superior y cumplan los requisitos de estar inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, pertenecer al 70% más vulnerable del Registro Social de Hogares y no haber cursado otra carrera universitaria previamente. Javiera Flores, directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, explicó a la radio que este cambio se implementó tras observaciones realizadas por la Contraloría y permite entregar un apoyo concreto a quienes más lo necesitan. Además, indicó que la beca puede ser renovada durante todo el periodo universitario del alumno. Agregó que la postulación se puede efectuar en las áreas de servicios, materiales de apoyo y una opción también mixta que combina ambas modalidades.
Asistentes personales que puedan ayudar a tomar apuntes, por ejemplo, para las personas que tengan movilidad reducida, apañarlos y acompañarlos en todos estos procesos. También se puede financiar intérpretes de lengua de señas. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, en materiales de apoyo, entendamos todo lo que tiene que ver con tecnología, software, equipos tecnológicos, todo lo que pueda facilitar realmente la mejor adaptación del estudiante en la sala de clase.
La autoridad dijo que los montos varían según el tipo de solicitud, existiendo hasta 3.100.000 pesos en el caso de los servicios de apoyo, como asistentes personales o intérpretes de lengua de señas, hasta 1.000.000 de pesos para materiales como computadores, tablet o software especializados, y hasta 4.135.000 pesos si se trata de la modalidad mixta. Las postulaciones están disponibles en el sitio fondos.gov.cl hasta el 6 de febrero, aunque los resultados se publicarán el 8 de mayo.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Inauguran el mejoramiento del borde fluvial en la zona urbana de Río Bueno. El río le da nombre a la comuna y cuenta también con una nueva cara. Tras la finalización del proyecto para dotar la ribera con muelles, rampas, miradores y senderos en un tramo de 1 kilómetro. Según la Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, la iniciativa costó cerca de 4.000 millones de pesos con cargo a este ministerio. Añadió que hubo una consulta indígena con comunidades mapuches, huilliches de la zona.
Sé que fue un proyecto que se trabajó en conjunto con las comunidades indígenas en una fruto de una consulta indígena que fue muy profunda, muy dialogante. Ellos ayer en su intervención manifestaron la tremenda alegría que significó poder ver concretado aquellas solicitudes, aquellas observaciones que ellos hicieron en esta consulta pública, se vieron reflejados en el proyecto que se materializó.
También señaló que el proyecto forma parte de una iniciativa para mejorar los bordes costeros. La obra inaugurada hace poco es la primera en este contexto en esa comuna, porque próximamente se espera también la licitación de la costanera en el sector Mantilhue. A lo anterior se suma el proyecto de borde fluvial en el sector de Cocule, en La Unión, mientras que en Valdivia, el Muelle Mata, ubicado en Las Ánimas, está en ejecución y se espera que las obras finalicen en febrero.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno confirmó que la Universidad Austral notificó el alzamiento de la hipoteca del terreno del Museo de Arte Contemporáneo, lo que permitirá avanzar para terminar el postergado proyecto. Diego Malverde nos amplía.
Como un elefante blanco luce el edificio ubicado frente a uno de los puntos más visitados por los turistas en Valdivia. Desde la Feria Fluvial, el Mercado Municipal y el Puente Pedro de Valdivia se observan a orillas del río los trabajos a medio terminar y abandonados desde mediados del 2022 por problemas económicos de la constructora a cargo. Los años han pasado y el proyecto sigue tal cual. A todas las trabas de la burocracia luego se sumó el hecho de que el terreno, propiedad de la Universidad Austral, estaba hipotecado a un banco, por lo que no se podía invertir recursos públicos en ese sitio. Al menos este último punto quedó zanjado durante los últimos días, ya que el delegado presidencial Jorge Alvial aseguró que fueron notificados por la universidad sobre el alzamiento de la hipoteca.
Fuimos notificados el gobernador y yo por parte de la institución de que los documentos de alzamiento de la hipoteca ya quedaron totalmente tramitados y se nos hizo llegar finalmente ese expediente, que era algo fundamental. Y yo el día lunes estaré en Santiago en reunión con la directora nacional, evaluar las posibilidades que hay respecto a cómo avanzar en este tema.
Lo que viene ahora es definir el camino por el cual se va a efectuar la reanudación de los trabajos. Según el delegado, el financiamiento recaería en el gobierno regional y se debe resolver si se efectuará un trato directo o una licitación pública para definir a la empresa que se hará cargo de terminar el Museo de Arte Contemporáneo. En declaraciones previas, el gobernador Luis Cubero Martino ha asegurado que a su juicio se debe realizar una licitación por un tema de transparencia en el uso de los recursos públicos. La próxima definición, según el delegado presidencial, será el organismo que se haga cargo del museo, que en su momento se planteó como el más importante de Sudamérica. Para Jorge Alvial, lo más adecuado sería una colaboración público-privada en la que participe la Universidad Austral. Recordemos que en el proyecto de restauración del Museo de Arte Contemporáneo existen 4 actores principales: la Casa de Estudios, el Gobierno Regional y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, junto a la Delegación Presidencial.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana con 15 minutos, seguimos revisando informaciones. En las próximas semanas culminará el cambio de durmientes a la vía férrea entre Valdivia y Antilüe, un paso clave para avanzar hacia el retorno del tren turístico El Valdiviano, aunque hasta ahora aún no hay fecha para que vuelva el servicio. El humo que deja a su paso la locomotora de El Valdiviano, avanzando entre los bosques, cerros y en la orilla del río, sigue siendo un recuerdo. Un evidente retraso ha experimentado el retorno de este tren turístico, lo que ha sido criticado por distintas instituciones, entre ellas, por ejemplo, la Corporación Ruta del Vapor y también el gobierno regional. De todas formas, existe un avance respecto a las condiciones de la vía, ya que el delegado presidencial, Jorge Alvial, confirmó que se está ejecutando el cambio de durmientes para mejorar los estándares de seguridad previo al paso del ferrocarril. Según la autoridad, el cambio de durmientes debe culminar dentro de las próximas semanas, sin entregar una fecha concreta. Luego de ello, se coordinará viajes puntuales entre Valdivia y Antilüe con pasajeros y desde ahí avanzar hacia el retorno permanente del tren turístico.
Estaría habilitado lo que significa lo que es la ruta en unas semanas más, cuando ya terminen de colocar los durmientes, que era de los aspectos que impedía cualquier planificación. Ya viéndose puesto en servicio la conectividad, ya lo que viene es coordinar con EFE. La idea es tener algunos viajes demostrativos.
Pero el delegado presidencial fue cauteloso a la hora de hablar de plazos para que vuelva el tren El Valdiviano, ya que se debe considerar varios elementos. Uno de ellos, según el delegado, son los factores de riesgo asociados al funcionamiento del Valdiviano, porque la locomotora funciona con carbón y su paso por la zona de bosques podría provocar incendios forestales. Jorge Alvial también indicó que existen tomas de terreno cerca de la vía, lo que se debe regularizar, aunque descartó que implique un riesgo para el paso del tren. Además, la última palabra es la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, que debe finalizar el cambio de durmientes y luego realizar las gestiones para que de una vez por todas vuelva a circular el afamado tren, que además es un aporte a la economía y al turismo de los pobladores del borde del río Calle Calle, entre Valdivia y Antilüe. Por casi una década, el Fuerte San Luis de Alba de Mariquina continúa sin recibir visitantes, lo anterior debido a una serie de problemas estructurales y proyectos truncados que no han permitido que sea restaurado. En plena temporada de verano permanece cerrado el sitio patrimonial construido en 1647 y que actualmente presenta una serie de falencias estructurales que impiden su apertura. El Fuerte San Luis de Alba, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2009, no ha logrado ser restaurado, a pesar de los proyectos que han surgido en los últimos 20 años. Según explicó la directora regional de arquitectura del MOP, Patricia Ursúa, el 2014 se inició el diseño de un proyecto a cargo de la dirección como unidad técnica por mandato del gobierno regional. Sin embargo, la directora agregó que el proyecto no logró concretarse por una serie de dificultades, principalmente por las observaciones que realizó el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que derivó en modificaciones técnicas que implicaban un importante aumento en el presupuesto inicial. Según Patricia Ursúa, bajo la normativa del Ministerio de Obras Públicas, el incremento de costos obligó a terminar de forma anticipada el contrato con la consultora a cargo, impidiendo que el proyecto se concrete.
Por reglamentación interna del Ministerio de Obras Públicas, comunidad técnica, una vez que se supera el 50% del presupuesto del contrato en aumentos, no podemos seguir con la consultoría. Por lo tanto, esta situación lamentable generó que se tuviera que terminar anticipadamente el contrato, llevaba aproximadamente un 55% de avance, pero no era posible de abordar en las condiciones que había sido planteado originalmente.
La directora agregó que han planteado al Consejo Regional la necesidad de desarrollar una nueva iniciativa, esta vez bajo una propuesta centrada exclusivamente en la restauración y habilitación del fuerte, diferente a lo planteado con anterioridad. La radio intentó establecer contacto con la Municipalidad de Mariquina para conocer si es que desde la Casa Iglesia están desarrollando o no algún proyecto que permita que el monumento pueda reabrir otra vez a los visitantes. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no fue posible obtener un pronunciamiento.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De la mañana con 20 minutos, seguimos revisando informaciones. Te contamos ahora que dirigentes del turismo en Panguipulli y Futrono aseguran que al inicio del verano ha sido lento y la ocupación de cabañas y alojamientos formales apenas alcanza el 50%. Nos acercamos a la última semana de enero y el ánimo entre los presidentes de las cámaras de turismo de ambas comunas no es el mejor. Es que durante los primeros 25 días del año, la cantidad de personas que ha llegado a esa zona es menor a lo que se esperaba. Aquello se ve reflejado en las cifras de la asociación a ambas cámaras, principalmente en restaurantes, también alojamientos formales. El análisis del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la comuna de Panguipulli, Germán Avendaño, es lapidario. Se trata del peor inicio de temporada de los últimos años, lo que atribuye en parte a los incendios forestales en el Biobío.
Nosotros estamos bastante desesperados porque no hayamos tenido un inicio de verano tan malo en mucho tiempo. La verdad es que hay bastante preocupación. Bueno, sacamos varias conclusiones, pues. Creemos que una de las más importantes es esto, la cantidad de incendios que tenemos en el sur de Chile. Creemos que impide que tanto el turista de la región metropolitana como la de la octava región, quienes son los que más nos visitan, por datos entregados por Senatur, ahí creemos que radica el problema.
Una opinión diferente manifestó el presidente de la Cámara de Turismo de Futrono, Luis Brañas, señalando que los incendios en el Biobío pueden provocar que los turistas avancen hacia el sur, por ejemplo, hasta la región de Los Ríos. De todas maneras, coincide en que el inicio de la temporada ha sido lento, con turistas que se quedan solo un par de noches en los alojamientos.
Las primeras 3 semanas han sido lentas, un proceso, un verano distinto, ha sido un enero totalmente distinto en relación a los veranos pasados, digamos. Tenemos estadías más cortas, reservas improvisadas del día a día, no así temporadas anteriores, digamos.
En la ciudad de Panguipulli, según Germán Avendaño, una cabaña para 4 personas cuesta en promedio 60.000 pesos por noche. Y en Futrono, Luis Brañas sostiene que el promedio bordea los 85.000 pesos. Ambos dirigentes indican que el porcentaje de ocupación de alojamiento en sus comunas es cercano al 50%. De todas formas, enero habitualmente tiene menos flujo de turistas, por lo que las expectativas están puestas en lo que pueda ocurrir durante febrero. De hecho, desde Futrono aseguran que para ese mes ya existen buenas reservas. La barcaza Andalue no pasó las pruebas técnicas en su mantenimiento y su retorno al servicio entre Niebla y Corral se postergó por cerca de 2 semanas. Diego Malverde con la información.
En plena temporada de verano aumenta el flujo de personas que utilizan las barcazas subsidiadas por el Estado para cruzar la bahía de Corral, pero hay una menos. La Andalue, cuyo retorno estaba programado para este fin de semana tras finalizar su mantención en los astilleros de Asenav en Valdivia, se mantiene fuera de servicio. Lo anterior debido a que en la inspección interna del astillero y también la que hace la Armada para autorizar el zarpe, se detectaron problemas en los motores, por lo que su retorno podría ocurrir dentro de 2 semanas, tal como indicó a la radio el director regional subrogante de obras portuarias, Javier Badilla.
Dado los ensayos o las pruebas que se le hicieron al eje de transmisión, bueno, los motores, se detectó un problema en el eje de transmisión, dando por resultado una no autorización de zarpe, debido a que los parámetros
están fuera de lo admisible. Aproximadamente 2 semanas, por lo que nos informa la parte técnica, ¿cierto?, del astillero.
La noticia no cayó bien en el alcalde de Corral, Claudio González, quien calificó el hecho como lamentable, considerando que estamos en la época del año donde transita más gente hacia la comuna.
Uno entiende, a la verdad, las situaciones mecánicas, logísticas, etcétera, pero es una noticia lamentable para el proceso conectividad, sobre todo en una época estival. No ha habido un verano donde las 3 barcas estén operando. Son situaciones que escapan de nuestro control, la burocracia del sistema, que en realidad cansa a cualquiera.
Recordemos que los habitantes de Corral tienen prioridad en el embarque de las barcazas. Sin embargo, al haber mayor flujo de personas en verano, de igual forma se ven aumentados los tiempos de espera. Por ahora se encuentran operativas las barcazas Cuyamó, Mailén y Marcat, aunque esta última tiene menor capacidad. Todo mientras la Andalue sigue a la espera de pasar las pruebas técnicas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para esta jornada se espera una temperatura cercana a los 21 grados en Valdivia, 17 grados se esperan en Corral y 24 en Paillaco, también en la comuna de Los Lagos. 22 para Mariquina, Mafil y Lanco, 24 para Panguipulli, también 24 en Futrono y Lago Ranco. La temperatura más alta estará en La Unión y Río Bueno, donde debería llegar a los 27 grados el termómetro.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos de conservación en la Ruta 5 Sur. Se vas a transitar por esa carretera, pon atención a estos lugares. En Los Lagos, kilómetro 838. De sur a norte hay desvío de tránsito. También en Mafil, en sentido sur a norte, kilómetro 803. Hay también desvío en ese punto. En Paillaco, kilómetro 856, sentido norte-sur. Y en La Unión, kilómetro 881 de norte a sur. Y en todos estos lugares, la pista izquierda está habilitada para el tránsito de vehículos.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISAVÍAS en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISAVÍAS. Conexiones que inspiran.
En Radiograma, resumen de noticias.
Más de 7.000 kilos de alimentos se recibieron en el centro de acopio del Coliseo en Valdivia para los damnificados de los incendios en la región del Biobío.
El primer cierre de esta primera etapa de campaña se finalizó el día viernes.
El Servicio Nacional de la Discapacidad implementó una beca para estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad.
Asistentes personales, también se puede financiar intérpretes de lengua de señas, entendamos todo lo que tiene que ver con tecnología, software.
El delegado presidencial Jorge Alvial confirmó avances en el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo luego de que la Universidad Austral hipotecara el terreno.
Hemos notificado al gobernador y yo de que los documentos de alzamiento de la hipoteca ya quedaron totalmente tramitados.
En desarrollo se encuentra el cambio de durmientes en la vía férrea entre Valdivia y Antilue, paso clave para el retorno del tren turístico El Valdiviano.
Ya viéndose puesto en servicio la conectividad, ya lo que viene es coordinar con EFE. La idea es tener algunos viajes demostrativos.
Tras una serie de problemas estructurales y proyectos truncados, continúa cerrado al público el Fuerte San Luis de Alba en Mariquina.
Terminan anticipadamente el contrato, llevaba aproximadamente un 55% de avance, pero no era posible de abordar.
Un lento inicio del verano acusaron desde las cámaras de turismo de Panguipulli y Futrono.
Nosotros estamos bastante desesperados porque no hayamos tenido un inicio de verano tan malo.
Las primeras 3 semanas han sido lentas, un proceso, un verano distinto.
Por dos semanas se postergó el retorno de la barcaza Andalue al servicio de conectividad entre Niebla y Corral.
Se detectó un problema en el eje de transmisión, dando por resultado una no autorización de SARPE.
Es una noticia lamentable para el proceso de conectividad, sobre todo en una época estival.
Finaliza Radiograma Matinal. Son ya las 9 de la mañana con 29 minutos y vamos a continuación a conocer un resumen de noticias deportivas.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
Esta tarde se conocerá el campeón de la Supercopa Lanco del fútbol chileno, cuando Universidad Católica y Coquimbo Unido se midan desde las 19 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Y en el fútbol internacional, desde las 5 de la tarde, el Real Betis de Manuel Pellegrini se medirá frente al Alavés en una nueva fecha de la Liga Española. Detalles con Benjamín Rojas.
Hoy se definirá el nuevo campeón de la Supercopa Lanco cuando Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrenten desde las 19 horas en el Estadio Sausalito. Los cruzados llegan a la final tras vencer a Huachipato, mientras que los piratas superaron a Deportes Limache. En el fútbol internacional, hoy desde las 17 horas, el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrentará de visita al Alavés por la Liga Española. El conjunto bético se encuentra en la sexta posición con 32 puntos, pero si gana, alcanzará la quinta posición, pasando al Español, que cuenta con 34 puntos. En la antesala del partido, el ingeniero advirtió la dificultad de sumar de a 3 jugando de visita.
No es fácil sacar puntos de visita y así lo demuestran todos los equipos, tanto cuando van de visitante como cuando juegan de local. Así que vamos a intentar, como siempre, salir a buscar el partido, tratar de sumar los 3 puntos ante un rival complicado que también es un buen equipo, y ojalá, ¿no es cierto?, podamos tener la capacidad de superar y sumar 3 puntos más.
A su vez, el Sevilla, sin Alexis Sánchez de baja por lesión y con Gabriel Suazo como titular hasta el minuto 56, superó por 2-1 al Athletic Club de Bilbao en la fecha 21 de la Liga Española. De esta manera, el conjunto de Nervión escaló a la 10ª posición con 24 puntos, quedando 5 puntos por sobre la zona de descenso. Tras la victoria, el entrenador de los chilenos, Matías Almeida, se refirió a la alternancia en el lateral izquierdo entre Gabriel Suazo y Joaquín Martínez Gauna.
Uno de los motivos. El otro motivo es que Suazo, cuando salió del equipo, estaba haciéndolo bien. Entonces, vamos en esa competencia. Oso lo mostramos, se vio, ahora sabe que tiene que competir con un jugador de selección. Entonces, es un poco de juventud con madurez.
En otros deportes, la selección chilena de balonmano superó por 36-29 a Paraguay en la última jornada del Sur y Centroamericano adulto y clasificó por 9ª vez consecutiva al Mundial de la Disciplina, que se disputará en Alemania el 2027. Tras la victoria, Danilo Salgado, quien fue la figura del partido, proyectó los objetivos del equipo para el certamen continental.
Claro, nosotros ya el Mundial pasado dimos un pasito más, que fue nuestra primera clasificación a la Main Round. Queremos rectificarlo, queremos en el próximo Mundial hacer lo mismo que hicimos en el anterior, porque es lo que hay que hacer para poder avanzar. Siempre tratar de dar un paso más que el anterior, dar un paso para adelante y no un paso para atrás.
Además de la clasificación, la selección chilena logró el bronce de la competición por detrás de Brasil y Argentina.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Martina Otesen Torres. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Es así como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Lleno de calidad, por favor.
Aramco Estaciones te llena de calidad porque tenemos tecnología avanzada en todos nuestros combustibles. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Yeah.
saludo a quien está en sintonía de la radio a esta hora de la mañana. Un abrazo bien apretado, por supuesto, a quienes permanecen durante largas horas escuchando Bio Bio. Primero con las noticias, luego acompañándose también de la música y los temas de conversación. Qué grato es saber que están ahí sintonizando la radio en todo momento del día. Nos escuchan, por supuesto, en internet, de distintas zonas del país, incluso del extranjero, y por supuesto a través de nuestras señales al aire. 91.5 en la comuna de Los Lagos, 88.9 acá en la capital regional, para las comunas más cercanas, por supuesto. La zona costera, Corral. ¿Cómo estará la zona costera todo esto? ¿Habrá turistas? Porque en Radiograma estábamos hablando de lo que pasaba en Panguipulli y también en Futrono con las cámaras de comercio, indicando que ha sido un inicio lento. Pero ¿sabes qué? En la costanera de Valdivia se ve harta gente, al menos caminando. Que compren, eso es otra cosa. Harto turista y harto valdiviano también recorriendo la zona. Ya, vamos a estar, durante toda la mañana, hasta la una, revisando algunos temitas interesantes, una conversación idealmente agradable para que podamos ir matizando con los temas más duros que reportea nuestro departamento de prensa todos los días. Te invitamos a seguir en sintonía. Más música a esta hora en la radio.
Fill the emptiness you've left. I can't try.
Una iniciativa municipal está dando la vuelta a nuestro país porque hay algunos que buscan que esto se replique, que se repita también en el resto de Chile. ¿De qué se trata? En Huechuraba, allá en la región metropolitana, ahora es posible obtener una patente comercial en un día. Un trámite muy ágil, muy rápido. Y de acuerdo a lo que se ha indicado por parte de la municipalidad, esta iniciativa busca apoyar a emprendedores y también a pequeños comerciantes. Ojo que el dato no es menor, es una patente provisoria, sí. Hubo una marcha blanca y oficialmente el 22 de enero comenzó a funcionar de manera oficial esta plataforma que permitirá obtener este permiso provisorio en 24 horas. ¿Qué te parece? ¿Se debería repetir en Valdivia o no? Te voy a contar un poco más de qué se trata para que sepas cómo funciona allá, en Huechuraba, no acá en Valdivia. El 22 de enero comenzó a funcionar la patente en un día, así se llama, en la comuna de Huechuraba, una plataforma que permitirá a los comerciantes y cualquier vecino de la comuna obtener en 24 horas el permiso para poder trabajar. Se trata de una nueva ordenanza que aprobó el municipio para reactivar la actividad económica local que permite entregar patentes provisorias y profesionales también para agilizar la apertura de nuevos negocios, reducir los tiempos de tramitación y formalizar actividades económicas como una forma de apoyar a emprendedores, pequeños comercios y también a profesionales independientes. Muchos vecinos se nos acercaban para contarnos del tiempo excesivo que demoraba la obtención de una patente comercial, lo que muchas veces retrasaba también la apertura de un negocio por meses o incluso estaban ahí matando los sueños de los emprendedores y finalmente el negocio no se abría nunca. En promedio, el proceso tradicional en una municipalidad puede tardar entre 3 a 4 semanas. Muchas veces este tiempo se amplía todavía más y esto implica informalidad forzada o incluso que muchos proyectos no lleguen a concretarse. Eso es lo que asegura el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luxix. Él estaba a cargo de esta iniciativa. Bueno, ¿qué impacto generaba esta iniciativa de acuerdo a lo que él menciona? Esta situación tenía un impacto directo en la economía local. Menos negocios funcionando y por ende menos empleo. La ordenanza nace para eliminar esa barrera inicial, facilitar la formalización y permitir que los emprendedores puedan comenzar a operar de manera rápida y responsable, sin bajar los estándares normativos. El alcalde dice lo siguiente: para nosotros fue prioridad desde el día uno y a pesar de que muchos nos dijeron que era imposible, estamos felices de haberlo logrado y de que muchos otros municipios puedan sumarse e implementarlo. Nosotros, desde Huechuraba, ponemos toda la experiencia a disposición de otros municipios para que puedan ellos también partir este camino, avanzar con esta nueva ordenanza y la plataforma final y todo lo que se necesite, por supuesto, para tener esta idea funcionando. ¿Qué te parece? Patente en un día, así se llama. ¿Cuánto es el costo del trámite? ¿Será más caro? ¿Será más barato? ¿Tendrá el mismo valor de la patente tradicional? Son parte de las preguntas que te voy a resolver en instantes.
I've been looking for answers, I've been looking for the change, I've been looking for the dancers in the middle of the rain. My team a mile away, my team insane. You could be a smile away, could you feel my pain?
I'm not afraid to
Estamos contando respecto de una iniciativa que nació en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Huechuraba, donde se generó este trámite ágil, fácil, rápido, la patente en un día, sí, en solo 24 horas. ¿Y te acuerdas que el Servicio de Impuestos Internos tiene algo similar para poder iniciar actividades? Bueno, en Huechuraba podrías fácilmente pensar hoy un proyecto y mañana ya estar con él funcionando legalmente. Evidentemente no cualquier trabajo, no cualquier empresa, no cualquier rubro. Si está vinculado a la alimentación, no se puede, porque ahí hay que pasar otros filtros. Pero si es, no sé, imagina, si viene marzo, venta de lápices, de cuadernos, donde no necesitas, por ejemplo, una revisión de la Seremi de Salud, ningún inconveniente, podrías partir desde ya. La patente en un día funciona a través de una plataforma digital única donde el emprendedor, profesional o en definitiva cualquier contribuyente que quiera iniciar por primera vez actividades económicas ingresa sus datos, declara la actividad económica y adjunta los antecedentes básicos requeridos. Entre ellos está, por ejemplo, el certificado de inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos, la declaración del giro y actividad económica, dirección donde se desarrollará la actividad, declaraciones simples de cumplimiento normativo. Y si la información cumple con los requisitos, el municipio puede hacer entrega de esta patente provisoria, la cual permite comenzar a operar de manera formal mientras se completan las autorizaciones definitivas. Por el contrario, si el giro no es compatible con el uso de suelo, si la actividad requiere permiso sectorial o especial previos y obligatorios, o si la información entregada es incompleta o inconsistente, la solicitud puede ser rechazada. Eso es lo que dice el alcalde. ¿Cuál es el costo del trámite? Esta es una de las dudas. Exactamente el mismo de una patente tradicional. No sube ni baja, es idéntico. No hay cobros adicionales. El beneficio está en el tiempo, la simplicidad del trámite y la experiencia del usuario. Eso es lo que dicen desde la municipalidad. ¿Te gustaría ver esto en la comuna donde tú vives? ¿Tienes alguna idea de negocio? ¿Te gustaría emprender tal vez acá en la región de Los Sonríos? Sería ideal si esto se realiza, por ejemplo, en Corral, Mariquina, Máfil, Los Lagos, ¿por qué no en Valdivia y las otras zonas? Bueno, nos puedes contar también a través de la plataforma de WhatsApp. ¿Para qué tipo de actividades o giros es esta plataforma? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué situaciones puede llevar a perder esta patente provisoria? Te vamos a responder estas consultas en pocos minutos.
Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Auris Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Con la experiencia y confianza de siempre, en Auris Joyería te acompañamos paso a paso para que inviertas de manera segura. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Auris Joyería.